Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Carla.
Y yo soy Héctor.
Y el chato no ha venido hoy día, y esto es la hora de los cuentos perdidos. Estamos haciendo programa después de 2 semanas de interrupción. No fue voluntaria, les juramos que no, fueron motivos de fuerza mayor.
Fueron unas mini vacaciones.
Hay cosas que pueden, son más fuertes que nosotros. Halloween, no sé. No, la verdad que estuvimos atorados de chamba ya. Ya nos toca otra vez lanzarnos con el programa. Y esta vez tenemos un invitado especial para que nos ayude a retomar las cosas. Es la primera vez que estamos transmitiendo el programa desde fuera. Coge el micrófono. Desde fuera del local de donde siempre lo transmitimos, que es mi casa. Ahora nos hemos venido a la casa de Illich. Hola, Illich.
Hola, Carla. Hola, Héctor.
Hola a todos. Estamos aquí en la casa de Illich para que nos cuente. Él tiene una presentación que había estado preparando hace tiempo sobre. ¿Cómo era exactamente?
La música como poder creador.
¿Qué tiene eso que ver con Tolkien? Cuéntame.
Bueno, ese tema se me ocurrió para desarrollarlo dentro de una de las comisiones de lectura, porque a mí me gusta, sí, hace ya casi un año, fácilmente, porque a mí me gusta mucho el Silmarillion y me gusta mucho las 3 primeras páginas del Silmarillion en donde te narran la creación de Arda, ¿no?
O sea, de las 600 y pico tiene que ser 3.
Son mi favoritas, las primeras páginas en donde te cuenta la creación de un mundo a través del canto de los Ainur, me parece muy poético, ¿no? Y cuando uno comienza a revisar ese concepto de la música como poder creador en otras culturas, pues comienza a ver que también ahí hay una recurrencia en muchos mitos y que también ese concepto se ha reflejado en una serie de obras literarias, ¿no? Entonces comencé a investigar un poquito y sobre ese tema hicimos una presentación en la comisión.
¿Y eso fue en qué año más o menos? Yo me acuerdo haber escuchado sobre esa presentación. No la presentación en sí, pero sí me acuerdo haber escuchado.
Eso ha sido en 2009. Sí, fines del 2009 e inicio del 2010. Sí, 2 años. Ya. Tranquilamente.
O sea que has tenido tiempo de pulirla.
Bueno, no, para charla sí, para programa de radio no, pero vamos a ver cómo sale hoy día.
Acá le echamos con todo. Dale nomás, vamos a lanzar. Tú tienes incluso música especial para este programa, ¿verdad?
Sí, hay algunas canciones que ya las vamos a ir poniendo de fondo y hay por ahí una o dos que sí
merecen
las voy
la
a presentar, así es.
Ok, entonces vamos a lanzarte. Puedes comenzar cuando quieras.
Bueno, empezando con el tema de la música como poder creador, me gustaría leerles justamente las partes del Ainulindale que hablan sobre el tema, ¿no? Primera página. En el principio estaba Eru, el único, quien Arda es llamado Ilúvatar. Y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento. Y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa, y les habló, y les propuso temas de música. Y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba. Porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía el mismo, y muchos eran lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda, y crecían en unísono y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur, y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar: del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis juntos y en armonía una gran música. Y como soy inflamado con la llama imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo. Cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pífinos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música, y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído, hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar, y al fin la música, y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío. Y ya no hubo vacío. Esa es la primera parte. Continúa hablándose de la música de los Ainur a lo largo del párrafo, pero acá vemos muy claramente pues la importancia que tiene el tema de la música como herramienta fundamental de la creación de Arda. Hay algunos conceptos ahí que se pueden encontrar. Por ejemplo, hay el tema del dualismo del bien y el mal. Por un lado, la disonancia de la música es representada por Melkor y luego por Sauron. Después, la consonancia pura, el sonido armónico por los Valar. Y los claroscuros, ¿no? Con cosas buenas y cosas malas, que es el canto de los elfos, los hombres, etc., ¿no? En Arda se encuentran 7 Valar versus los 7 planetas en la música de las esferas, que es algo de lo que hablaremos más adelante, y que a la vez son 7 notas musicales. Hay 7 Valier, además de los Valar, las esposas de los Valar. Es decir, se habla de un sistema de 14 semitonos conocido como escala de Pitágoras. Continuamos hablando de la música en la Tierra Media, y encontramos, por ejemplo, cosas recurrentes. Por ejemplo, los momentos de paz se llenan de canciones, ¿no? La historia de los personajes llega al máximo de su expresión en poemas cantados. Lúthien derrotó a través del canto al mismísimo Morgoth. La fuerza, el poder, la máquina solo podía ser derrotado por el arte, la cultura, por la fuente de la naturaleza misma. Tom Bombadil, que es uno de los personajes más interesantes del Señor de los Anillos, utiliza como forma de expresión la música misma, ¿no? La fuente y base de todos sus actos es estrictamente musical.
Para cantando el compadre.
Así es. Y su relación con el viejo sauce es por ello un suceso musical, así como su enfrentamiento con los terribles tumularios.
Me sorprende que no hayan hecho un musical del Señor de los Anillos.
Ahora, yendo pues un poco, entonces vemos claramente el rol que tiene la música, no solo en la creación de Arda, sino a lo largo de la historia de la Tierra Media. Y esto, como la gran mayoría de elementos recurrentes en la obra de Tolkien, están inspirados en los mitos y en la... Y los mitos a la vez están inspirados en conceptos, ¿no? El concepto de la música para Pitágoras y sus seguidores es que la música era la ciencia de la armonía, entendida como orden de los sonidos y también el orden divino del cosmos. Luego San Agustín habla del paso de la que se pase de la música, de la fase de la sensibilidad, y pasar a un tema, a una fase de la razón, que menciona el tema de la contemplación de la armonía divina. Y también hay un concepto muy interesante que se habla en la época de Pitágoras, que es se utiliza el término de la música de las esferas. Es una doctrina planteada por los pitagóricos que sostenía que los cuerpos celestes producían sonidos que al combinarse formaban la llamada música de las esferas. Con respecto a eso, me gustaría que escuchen una canción que se llama Shabda, y que fue parte de un disco elaborado por Mike Oldfield. Ahí este disco está inspirado en las fórmulas matemáticas que rigen los movimientos de los planetas para construir las melodías. Así que escúchenla y disfrútenla.
A ver, ahí los dejamos con una canción de Mike Oldfield. regresamos con la hora de los cuentos perdidos después de 2 semanas, ya lo sé, no me peguen. Y regresamos con la exposición sobre la música y los mitos de creación. ¿Ilich?
Bueno, esa canción que hemos escuchado era Shabda, como mencionaba. Shabda es la interpretación del sonido de la creación, ¿no? Se habla de que hay una onda de sonido primigenio que con la cual se originó el Big Bang. Y no solo en la época griega con los pitagóricos se hablaba pues de este sonido de este concepto de la música de las esferas, sino que además en la actualidad también se habla de un tema que mencionó uno de los miembros de la comisión de lectura, que es el tema de la teoría de las cuerdas, que de repente algunos de ustedes la han escuchado, que esta teoría asegura que todo en el universo, desde la partícula más pequeña hasta la estrella más lejana, está compuesta por unos minúsculos hilos de energía llamadas cuerdas, cuyas vibraciones dan lugar a todo lo que nos rodea. Es decir, se concibe un universo imaginado como una especie de sinfonía cósmica que suena al unísono a partir de las vibraciones que producen estos hilos de energía, ¿no? De alguna manera, ese concepto que teníamos desde la antigüedad con los pitagóricos, hoy día con todas las teorías más modernas de la física, se sigue pues hablando del tema del sonido, pues
comienzan a coincidir las teorías.
Así es.
Qué paja,
¿no? Y realmente pues supuestamente no es absurdo pensar que todo el universo en pleno genera pues un sonido, una música, ¿no?
Como que hay una resonancia omnipresente.
Así es, ¿no? Y luego luego de hablar de este tema, también me gustaría comentarles pues cómo es que este concepto de música como poder creador aparece en otros mitos, ¿no? Por ejemplo, en las leyendas persas. Para los místicos del Islam, Dios creó el mundo a partir del sonido. Hay diferentes cuentos en donde se habla pues de que cuando Dios crea al hombre a partir del barro, ordena a los ángeles que canten música, y eso hace que el alma, por querer disfrutar y sentir la música de manera más profunda, acepte encerrarse en el cuerpo, ¿no? Es decir, y en el Islam, ton, que es igual a tono, significa barro. Es decir, cuando se dice que Dios hizo al hombre de barro, lo hizo a través de ton, es a través del sonido tono.
Ah, man, ya. ¿No? O sea que si te llamas Tom, ya lo hiciste.
Después, por ejemplo, en las mismas leyendas persas se habla del sonido de Ney, que es una flauta de caña, y es a través de esta flauta que supuestamente el ser humano se transporta a Dios a través del sonido del Ney.
Bueno, hay varias culturas que tienen justamente el mito este de la flauta, man. Bueno, no mágica en sí, pero flauta que tiene comunicación con los dioses, que pueden hacer diferentes, uh-huh, ¿no? Así como es. Magia o cosas, crear cosas también justamente con el sonido de las flautas. Es un tema recurrente.
Sí. Luego, en la mitología judeo-cristiana,
o sea, en la que nos meten por las orejas en el colegio.
Así es. En el Génesis dice: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra semejanza, y así fue.
Y en lugar de decirlo, lo cantó, tú lo sabes.
En Juan, claro.
Juan, no le digas.
En Juan,
ahí está el sillón.
Ahí está, ¿no? Tirado. Se menciona, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, a través de la palabra, o a través del dijo Dios, del sonido, es que se crea el...
Del verbo, el famoso verbo.
Así es, a través del verbo, que no es más que sonido, uh-huh, se crea la vida.
Manja.
Para los egipcios, el mundo es sonido hecho sustancia, como se plasma en sus diferentes mitos y tradiciones. Por ejemplo, se habla de el sol cantante que creó al mundo por medio de su grito de luz. ¿no? Dice, hay una frase que dice: y fue la lengua del creador la que dio vida a todos los dioses y a todo lo que existe. En este fragmento está tomado de Atum, que es un dios egipcio, que es el dios creador. En la escritura jeroglífica, el signo de la lengua significa también palabra.
¿No? Tiene sentido. Bueno, los jeroglíficos siempre han tenido bastante sentido. Son escritura pictográfica, ¿no? Son más fáciles de entender así.
Y es a través de estos símbolos que se ven los jeroglíficos, pues, que se representa la creación. Fue Thoth, el dios de la palabra y la escritura, de la danza y de la música, quien creó el mundo por medio de su risueña palabra, repetida 7 veces. Y acá otra vez también vemos el tema del número 7, que está asociado a los 7 planetas, que en la edad griega, pues con Pitágoras, se hablaba de las 7 constelaciones y se hablaba de la música de las esferas, ¿no?
Y de las 7 notas musicales que tenemos.
Así es.
7 días de la semana. El six-pack, le falta una para ser 7.
Además, para los egipcios, el mundo es sonido materializado, como se plasma en sus diferentes mitos y tradiciones, eso ya lo mencioné. Y en los mitos hindúes, al principio era el sonido que reverberaba como Om, y de ese sonido todo vino a existir. Om, que es el mantra, ¿no? más poder, no sé si más poderoso, bueno, soy experto en el tema, pero es el que más se escucha, ¿no? Y
es
el Om, es el sonido supuestamente a través del cual se creó el universo, y es el sonido a través del cual nosotros los mortales entramos en contacto con la divinidad.
Literalmente, ¿no? Resonancia.
Claro, Om es el mantra considerado por los hindúes como el sonido primordial. Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. Es el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sea de la música o del lenguaje. Pasado, presente y futuro están incluidos en este único sonido. Alucinante, ¿no?
Con razón, los ponen a meditar así. ¿Cómo se llama para manejo de estrés?
Pero realmente se
siente una... Supongo que repetido mil veces se ve relajado.
Es un sonido bien poderoso, no sé si alguna vez ustedes lo han intentado, pero... Es un mantra... el dios Nada Brahma, se dice que el dios Nada Brahma meditó 100.000 años y el resultado de su meditación fue la creación del sonido y la música.
Su madre. Bien, tío, estaba.
Prayapati, el dios vedista de la creación, es el mismo himno y canción. Los ritmos son sus miembros y los 7 patriarcas de la humanidad fueron ritmos.
Salsa, merengue, metal.
Claro. Y otra vez estamos con el tema del número 7. En los Upanishads de Aritreya se dice que se necesita ritmo simétrica para alcanzar los confines celestiales, ¿no? Que es algo que también, pues, a lo largo de los diferentes definiciones de lo que es la música, siempre se ha hablado, pues, de que la música es la manera más cercana de pasar del lado terrenal al lado espiritual, ¿no?
En una cultura peruana
no, pero ese sería...
Puede que haya, pero no lo hemos investigado.
Lo que pasa es que no tenemos, pues, mitos escritos, ¿no? Y no tenemos muchos mitos de creación.
Y no sabemos.
Entonces, es un poco difícil saber si
en
su concepción, claro.
En todo caso.
Claro, si en su concepción de la creación intervino la música o no. La verdad es que no se me pone, si me viene a la mente alguna en donde claramente
al menos en el colegio no nos enseñaron ninguno.
Se hable de la música,
pero puede,
¿no?
Ser, ¿eh?
Pero pensaría que de repente entrando por el lado de lo que son leyendas o mitos amazónicos, en donde siempre todo está asociado al baile, al canto.
Puedo decir. Algo por ahí. Bueno, si alguien sabe de alguno, nos pasan la voz.
Y luego también hay en los mitos japoneses, no necesariamente de la creación, pero sí en diferentes leyendas, también se habla de la música, por cuestiones de tiempo ya lo vamos a pasar. Y también encontramos el tema del poder creador de la música en la literatura. Por ejemplo, en Narnia.
Ajá.
Así es, ¿no? En Narnia se usa el término el bello canto, A ver, déjeme ver si lo encuentro por acá.
Pero lo que escribió Lewis fue después de Tolkien, o
ahí me agarraste,
fue antes, creo. Era... Bueno, porque no sé si Lewis tenía conocimiento ya de lo que había escrito Tolkien al respecto, porque era algo que no había sido publicado todavía. El Silmarillion se publica recién mucho después de la muerte de Tolkien.
Pero estaba escrito mucho antes.
No sabemos, y Lewis debe haber sido uno de los pocos que sabía de los textos de Tolkien antes de que fueran publicados.
Bueno, pero hemos podido ver tranquilamente que los mitos de la creación a través de la música no es precisamente una idea original que se le ocurrió a Tolkien. O sea, él estaba recurriendo a otros... ¿cómo se dice eso? Estaba recurriendo a mitologías, inspirándose en otras mitologías para crear la suya propia.
Así es, ¿no? Así es, y de alguna manera, como vemos desde su principal fuente, que es la tradición judeo-cristiana, se habla de la palabra como fuente creadora, ¿no? Entonces él de repente la elabora un poco más, ¿no? Y ya no dice Dios y dijo Dios, crece Arda o...
Claro, dijo Eru.
Sino ya nos habla de toda una composición musical, ¿no?
Claro. En el caso de Lewis es Aslan el que... hace su concierto, canta para crear Narnia, ¿no?
Y creo que ninguno se copia en el otro, sino que los dos se inspiran en su principal fuente, que es la tradición judeo-cristiana, ¿no? En la cual se usa la palabra como...
Al menos la de Lewis. Pienso que Tolkien debe haber ido un poquito más allá y no solamente inspirarse en una tradición, sino él, o sea, filólogo, historiador, ya debe haberse metido a investigar de todo.
Porque, ¿no?, él mete el elemento de los siete, ¿no? Entonces ese número 7 está amarrado justamente pues a las 7 esferas, y luego con las
esposas de los
Valar, son 14, ¿no? Con lo cual sí, pues
ya tienes dos octavas.
Así es.
¿Y por qué le dicen octavas si son 7 notas?
Digamos que lo de Tolkien es un poco más elaborado que lo que hizo Lewis, ¿no?
Digamos que las fuentes son un poco más ricas, pienso yo. Al menos así lo veo yo, puedo estarme equivocando. No soy ningún erudito en el tema.
Y en otra gran escritora de literatura fantástica, que es Ursula K. Le Guin, en Terramar también se habla de la palabra creadora al inicio y al final. Y en ya literatura más moderna, no de fantasía, como Momo de Michael Hendel, aparece la hermosa historia del péndulo estelar, que crea sin cesar nuevos brotes y capullos y flores, cada vez más hermosos, con cada golpe del péndulo. Pero lo que en realidad impulsa el péndulo estelar y a la columna luminosa que brilla desde la cúpula de la bóveda celestial es el sonido.
Las ondas del sonido. Sí. Has dicho péndulo y he pensado en el pozo y el péndulo. Y eso, ya me estoy yendo a otro lado yo. Me estoy yendo a Edgar Allan Poe.
Solo volviendo un poquito hacia atrás, en el chat nos comentaba Alicia que hay un mito en la sierra peruana que habla, que en el cual se usa la música como elemento de creación, ¿no?
Ajá, sabía que tenía que ver alguno.
Interesante.
Por ahí, si alguien desea investigar, a lo mejor ahí encuentra ese tema.
Que lo mande para...
Podemos hacer una presentación por aquí después. Todo está relacionado.
Sí, sí, sí. Sí, es más, se podría leer los fragmentos de que no los tengo a la mano, de K. Le Guin, de Crónicas de Narnia, y un poco de repente ver todos los mitos en los que cómo se narra la creación del mundo.
Compararlos de repente, ¿no?
Sí, con el tema de la música como
elemento. Lo único que encuentro un poco novedoso en lo de Tolkien es que, así como hay una creación, también hay una especie de destrucción, ¿no? Está el sonido que hace Melkor, claro, disonante. ¿Mm? Que eso no, digamos, no lo he visto en otros lados, ¿no?
Claro, como mencionaba, conceptos básicos del tema de la música son la disonancia y la consonancia, ¿no? Entonces, en la creación de Arda hay disonancia y hay consonancia. Pero se menciona acá en el libro que luego ya vendrá el canto al final de los tiempos, que ya no tendrá disonancia, sino tendrá consonancia pura.
Esa disonancia también es parte del plan de Eru, o sea, no es que... O sea, simplemente lo está dejando para que...
Para más que interesante.
Termine, claro. Así es, claro.
Para que no sea todo tan plano como...
Claro. Imagínate que sería un mundo en donde toda la música fuera tranquila, todo sea parejito. No, pues... Aburre, tiene que haber metal por ahí.
El metal lo pone Melkor.
Melkor
era metalero.
Sí, de esta manera, claro. claro.
Creo que hay
claro.
una banda que se llama Melkor, de hecho. Voy a buscarla.
Claro, los... Claro, o sea, Melkor debería ser así como, no sé, pues un...
Un King Diamond.
Claro, y los demás Valar estaban cantando así un coro... No sé, un coro de iglesia de estas claro. americanas.
Una y cosa de ahí así, salió el metal sinfónico.
Claro.
Ahí está, ya ves. Rhapsody corazón, ya. Continúa mejor antes de que siga hablando rocas.
Y bueno, ahí ya, ya hemos abarcado un poco las principales culturas en... que se utiliza el tema de la música como poder creador, y también hay dioses totalmente asociados a la música. Por ejemplo, en la cultura hindú, Saraswati es la diosa del conocimiento y la música. En la religión hinduista es esposa del dios Brahma, y la representa el concepto de que la mente se diviniza al invocar a Dios o a sus atributos por medio del mantra. Ahí hay mucho, podríamos de repente en otro programa hacer el tema de mantras, que no, es totalmente opuesto a lo que tú pasas, pero justamente todo el tema de los mantras como la música, como contacto con lo divino, ¿no? Y hay muchas cantantes y muchos...
No creas, también tengo música tranquila. De hecho, tenía separada una para hoy día, si es que no...
Pero lo que sí me parecería interesante ponerlo ahora es... Encontré un disco que lo que hizo, cuyo principal fin fue rescatar instrumentos antiguos egipcios y grabar simulando cómo pudo haber sido la música en la época de las pirámides.
Ah,
¿no?
Man, ya.
Entonces, no es utilizar instrumentos antiguos para crear música folclórica moderna, sino coger esos instrumentos y tratar de, en base a una serie de investigaciones y todo,
reconstruir
cómo puede haber sido la música en la época de las pirámides. Y justo hay parte de alguna de esas canciones titulan o mencionan el tema de Hathor. Hathor es la diosa de la música y de la danza por excelencia, por ser estas artes reflejo de un cosmos medido y ordenado. Es decir, Hathor, que es una diosa egipcia, está asociada justamente, que es la diosa de la música, está asociada a todo el tema del equilibrio del cosmos. Y vamos a escuchar en la canción cómo se interpreta este concepto.
Interesante. Entonces, ¿de qué compositor es la música?
Es de Rafael Pérez Arroyo.
Arroyo. Nunca lo había escuchado. Veamos. Himno 567 de la pirámide. No, es serio.
Thank you. contigo lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3.
Esto es Potter Watch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, ya, ¿qué?
Noticias. Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes.
De 8 a 10.
Por Fan Radio.
La radio de todos los fans. Aquí en Potter Watch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, dados en la mesa, lo bueno es la vida. Niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
Ya les vas a colgar. Ajá. De otro lado, se ha anunciado que la premier de la primera película del Hobbit se realizará en Wellington, ciudad natal de Peter Jackson. ¿Por qué será? No me imagino. Esto debido al éxito que tuvo el estreno del Retorno del Rey en esa ciudad. Lógico, están todos los fans ahí metidos. ¿Sí, te imaginas cuánto sacaron en dinero por turistas? Me sentí vieja. Ay. En diciembre. Ahorita, o sea, menos, ya, un mes entonces. Calculen, bueno. Comienza la cuenta atrás. ¿Vamos de una vez con el calendario Tolkien? Ya, le doy. En la Tierra Media, 3 de noviembre del 3019, se produce la batalla de Del Agua, en la cual los hobbits de la comarca, liderados por Merry, Pippin, Sam y Frodo, vencen a las huestes de Sarkino. ¿Por qué diablos Sarkino? ¡Sharky! Luego en la batalla, el mencionado, ya revelado como Saruman, es asesinado por Grima y este a su vez muere atravesado por las flechas de los arqueros hobbits. Anticucho. O sea, hoy el tema son las flechas. Y a la vez en la saga Realidad, el 7 de noviembre de 1954 nace el escritor canadiense Guy Gabriel Kay, quien trabajó junto a Christopher Tolkien en la edición del Silmarillion. El 11 del 11 de 1954 se publica Las Dos Torres, segundo volumen del Señor de los Anillos. El 15 de noviembre de 1978 se estrena en Estados Unidos la película animada del Señor de los Anillos, a que no se acuerdan de esa.
Que no tuvo segunda parte, que solo tiene primera parte ya.
Y ahí quedó.
Y el 16 de noviembre de 1917 nace el primer hijo de J.R.R. Tolkien, John Francis Reuel Tolkien.
Y eso fue todo con el calendario Tolkien de esta semana. Continuamos con un poquito más del asunto de la música en los mitos de la creación. Les voy a leer un pedazo más del Silmarillion. ¿Desde dónde? Esto es después de la parte en que Melkor interviene en la música de los Ainur, metiendo su disonancia e inventando el metal de paso, arrancamos de acá. En medio de esta batalla que sacudía las estancias de Ilúvatar y estremecía unos silencios hasta entonces inmutables, Ilúvatar se puso de pie por primera vez. No, por tercera vez. Y era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos y en un acorde más profundo que el abismo, o más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó. Entonces Ilúvatar habló y dijo: poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepan, él y todos los Ainur, que yo soy Ilúvatar. Os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis qué habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar la música a mi pesar. Porque aquel que lo intente probará que es solo mi instrumento para la creación de las cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. Entonces los Ainur tuvieron miedo, aunque aún no habían comprendido qué les decía Ilúvatar, y llenóse Melkor de vergüenza, de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar se irguió resplandeciente y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur, y los Ainur lo siguieron.
Bueno, ahí un poco que hemos redondeado lo que estábamos conversando hace un rato. Este tema de que, como menciona Héctor, si bien es cierto que Melkor genera una disonancia, finalmente pues todo esto está dentro de los planes de Ilúvatar, ¿no? Y al final de los tiempos, como ya se mencionó, va a haber un canto final que va a ser pura consonancia y nada de disonancia. Ya estamos terminando. Por ahí le voy a leer un pensamiento de la música de Beethoven que me gusta bastante. Dice: debo menospreciar al mundo que no intuye que la música resulta una revelación mayor que toda ciencia o filosofía. Es el vino que inspira nuevas creaciones, y yo soy Baco que prensa este delicioso vino para los hombres y los embriaga espiritualmente.
Beethoven, ¿verdad?
Beethoven.
Estaba pensando en Trago el Gomero. Pero está bueno, no lo conocía. Creo que eso es casi todo lo que tenemos por hoy. ¿Tenemos saludos, Héctor?
Saludos para Alicia, para Jonathan, que nos está escuchando también desde su casa. Vuelve pronto, por favor, vuelve pronto. Y nada, para siempre, para todas las sociedades Tolkien que descargan siempre nuestros programas, la Sociedad Tolkien de Chile, de Colombia, España, Costa Rica, Nigeria, no sé, de todos lados. Les mandamos muchos saludos a todos, de México también, de México.
Bueno, y creo que hasta ahí hemos llegado. Vamos despidiendo el programa, porque esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter, la lista de correos y todo lo demás.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima.
Gracias, Illich.
Gracias, Illich. Ya venimos a invadirte otro día.
Está bien.
todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaokes, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las manillas?
No,
afuera, por favor, afuera.
Están peleando.
Sí, sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, grande, qué rico. Oh, sí, oh, sí, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de pujas?
No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía, conducido por Desertla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. Sí, ¿cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Nada más, no.
Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Vale? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Vamos! ¡Vamos!
¿Ahora qué es esto?
¡Castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Me esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelos!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Advelum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?